Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad presentan Disrupciones, una invitación a aproximarnos a la música contemporánea y sus aspectos más relevantes. Aquí comienza Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda emisión de Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile. Estamos iniciando este programa de nuestra casa de estudios, del Departamento de Música. Esta casa de estudios es dedicado a presentar, a vincular el quehacer musical actual con también un evento institucional tan importante como el 23º Festival Internacional de Música Contemporánea, que se realizará desde el 25 al 30 de septiembre en la Sala Segers y el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Para esto hemos preparado varios programas enfocados en determinados temas que están ligados a este festival, y en esta ocasión vamos a tratar sobre el homenaje, que es una instancia tradicional de nuestro festival que se hace prácticamente desde el inicio, en lo que un compositor, intérprete, generalmente nacional, tiene, bueno, un espacio, un reconocimiento, un momento para realzar su figura. En este festival del 2023, a 50 años del golpe de Estado, por supuesto, que se relevó de manera muy importante el nombre de Jorge Peñagén, que además, por no coincidencia, sino por fortuna, digamos, para el festival, recibió una postulación de una agrupación que quería presentar una obra de él. Entonces, bueno, se ha juntado estos dos intereses. Y vamos a escuchar entonces una suite para orquesta de cuerdas de Jorge Peñagén en el Festival de Música Contemporánea, en la versión de la Orquesta Latinoamericana, que dirige musicalmente don Brian Muñoz, que está aquí con nosotros. Brian, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, para hablar en detalle de este homenajeado, estamos también con la subdirectora del Departamento de Música, también doctora en estudios latinoamericanos, musicóloga, la profesora Fernanda Vera. Fernanda, ¿qué tal?
Hola, Manuel, muchas gracias por la invitación.
Este año el invitado entonces es el homenajeado Jorge Peñagén, de quien vamos a escuchar esta obra por la Orquesta Latinoamericana y también otra pieza más que dirigirá el ensamble de la Orquesta de la Universidad de O'Higgins, que dirige el profesor Andrés Mupuante. Entonces, para hablar más en detalle de su figura, por supuesto, queríamos partir con Fernanda, que quizás es bueno hacer un poco de contexto. No es la primera actividad que se va a hacer dentro de la Universidad de Chile ligado a Peñagén. Sería bueno quizás recordar dos instancias en las que les tocó participar a ustedes como equipo de extensión.
Sí, durante el mes de mayo nos tocó hacer dos actividades que organizamos con el equipo. Primero, bueno, nosotros estábamos preparando el Día del Patrimonio y para esta actividad teníamos música, por supuesto, de Peñagén, un concierto completo dedicado a su figura. Y además habíamos hecho toda una labor de investigación con un conjunto de fotos que estaban en el Centro de Documentación e Investigación Musical, el CEDIM, fotos inéditas que después supimos la familia no tenía y que fueron digitalizadas y fueron expuestas públicamente, ya que como equipo de extensión llevábamos este proyecto para celebrar el Día de los Patrimonios. También pudimos participar de la Semana de la Educación Artística, donde hubo un acto de homenaje a la figura de Jorge Peñagén y donde además se expusieron estas fotos en la Sala Domeico, una exposición muy bonita que fue muy agradecida por la familia. Y es esta exposición la que se trasladó el Día de los Patrimonios, que tuvimos un éxito rotundo, la sala llenísima, muchísima gente. Fue un concierto muy, muy emotivo con toda la familia, la orquesta de cuerdas y diferentes otros músicos de la facultad, como la profesora Cotoba, que también interpretó piezas para piano del maestro Peñagén.
Bueno, para quienes, pese a todo, no han tenido todavía la ocasión de conocer un poco más de Peñagén, ¿cómo podemos sintetizar su vida? Es una persona muy ligada a la Cuarta Región, además, pero que tiene también un vínculo importante con nuestra universidad.
Claro, Jorge Peñagén es una persona que estuvo ligado desde su nacimiento a la Cuarta Región, ¿no? Su papá fue un médico socialista de La Serena, ¿verdad? Entonces él nace ya muy tempranamente, en su infancia tiene una cercanía con la música que lo lleva posteriormente a iniciar estudios de piano y luego ya a trasladarse al conservatorio para estudiar piano y composición musical. Él se titula de composición musical y siempre con la idea, dice Cuyel, el director Agustín Cuyel, de volver a La Serena y tener elencos estables favoreciendo la descentralización de la cultura. Siempre tuvo una capacidad de organización muy notable, unas características de líder innato, o sea, lo seguían de forma la primera orquesta, dicen, no la primera orquesta, pero una nueva orquesta a mediados del siglo XX, de estudiantes, los cuales empiezan a salir en gira y las primeras giras son a La Serena. O sea, a él le interesaba mucho llevar la cultura y descentralizar el quehacer artístico y musical que está, o sea, amarrado, ¿no?, al Conservatorio Nacional Facultad de Bellas Artes a mediados del siglo XX. Hay que pensar que justo estaba la ley 6.696, se había creado hace muy poco, en la década del 40, orquesta sinfónica, coro sinfónico, ballet nacional, después la radio, o sea, uh-huh, había un movimiento, el IEM, que luego, después hay, sí, la revista musical chilena, y también hay todo un movimiento de estudiar las pedagogías, de cómo se enseña la música. Y es ahí donde surgen fuertemente sus convicciones políticas. O sea, no podemos tener una orquesta profesional porque no tenemos cómo pagarla. ¿Y qué hacemos? Vamos a formar niños. ¿Pero qué niños? Entonces él dice, tienen que acceder todos los niños a una formación integral de calidad. Tenía muy, muy fuerte el ideal de justicia social. Uh-huh. Y dice, vamos a captar a los niños a partir de cuarto año básico, porque justo se había producido la reforma en la educación, entonces había educación básica, empieza a impulsar esto por etapas. O sea, hay diferentes etapas. Se forma la orquesta primero, profesional, después dice, no van a haber recursos, ¿cómo lo hacemos? Busquemos a los niños. Eso desemboca el año 64 con la primera presentación a fin de año uh-huh. de esta orquesta, pero es un proceso que parte a mediados del siglo XX. Es un proceso largo que conduce Peña Gil.
De hecho, bueno, creo que él es parte de generar esta instancia cultural en La Serena en los años 50, antes de la orquesta. No sé si una sociedad baja o alguna agrupación con una denominación de ese tipo que pasó a ser, claro, antes del trabajo con los niños, incluso un motor cultural en sí, digamos, con interpretación o ocupando espacios culturales que estaban medio en desuso. Bueno, con la misma orquesta tuvieron que recuperar instrumentos que estaban a medio abandonados. En fin, es una labor bien, bien permanente y que, claro, incluso es previa al trabajo con niños, que finalmente es lo que quedó más notoriamente marcado en la historia.
Sí, claro, hay todo un proceso. Él funda otra sociedad Bach, ¿no? Cuando la sociedad Bach está en funcionamiento, hay una sociedad Bach del Seminario Mayor de Santiago. O sea, impacta mucho la sociedad Bach. Uh-huh. Impacta mucho porque logra, en el fondo, transformar un modelo de la música, del quehacer musical profesional en Chile. Eso es el año 28. Pero es el modelo en el que luego Jorge Peña se forma, ¿no? Porque cuando él tiene 10 años y empieza este gusto por la música, a los 10 años ya quería dirigir, ¿no? Está esa imagen del documental donde se ve que su hijo dice, miren, ya a esta edad él armaba una orquesta dibujada y decía, yo soy el director. O sea, le impacta muy fuertemente todo lo que pasa con la sociedad Bach y él, ¿cómo le iba a poner a una sociedad musical en La Serena al modelo que había funcionado? Sí, un modelo que funcionó, sociedad Bach. Y a partir de esa sociedad Bach van aficionados, los únicos músicos profesionales, y se arma el primer elenco. Pero luego para sustentar no daba al final, porque hay que armar una escena. Y él se da cuenta, ¿cómo yo armo una escena? Porque tengo que formar audiencias también. Claro. Con los niños yo me voy a asegurar tanto los que tocan como los que van a asistir. Porque uh-huh. la música y el arte va a ser parte de la formación integral del ser humano.
Siguiendo con este vínculo institucional, ¿cómo es el desarrollo de su trabajo con la Universidad de Chile? Porque siempre da la idea que, de hecho, se tiene la idea de que si está ese archivo de fotografía en la universidad era porque él regularmente estaba en contacto, iba remitiendo ciertos quehaceres, porque La Serena en ese momento era, la Universidad de La Serena era parte de la Universidad de Chile, digamos, además había todo un vínculo directo con la institución.
Por supuesto, eran sedes, o sea, claro, dependían directamente de la Universidad de Chile y él nunca termina su filiación. Hay que pensar que el 50 él funda la Sociedad Bach y el 59 está la Orquesta de La Serena, la Orquesta Sinfónica de La Serena, el año 59, o sea, te toma tiempo. ¿Dónde vas a buscar partituras? Que es una de las cuestiones que lo atacan sus detractores el 71, que hay toda una serie de puntos de no hay suficiente música, hay que estar pidiendo. Bueno, eso depende de la Facultad de Arte. Él viene a buscar música siempre. Sí. Hay una dependencia también en cuanto al trabajo, porque él era funcionario público en cuanto que era profesor de colegio, ¿no? Hacía clase en todos los liceos, pero luego cuando ya se va pensando en crear carreras, iban a depender el Conservatorio de Música de La Serena dependía de la Universidad de Chile. Uh-huh. O sea, esa dependencia demora mucho en... Bueno, con la dictadura, por supuesto, todas esas dependencias terminan, pero en el fondo era la Universidad de Chile la que vigilaba que las enseñanzas fueran las apropiadas, y él dirige el conservatorio hasta su muerte.
Uh-huh. Cerrando un poco este análisis biográfico de Peñagén, ¿cómo sientes que ha sido el itinerar de su figura en el paso de este tiempo, digamos? Bueno, fallece, Caravana de la Muerte. Sabemos que la revista musical chilena, en un gesto bastante valeroso, me da la idea, le escribe un in memoriam, si no me equivoco, ocurrió su deceso, que me imagino que era algo no muy bien visto por la autoridad de la época. Y de ahí es más cómo su nombre empieza a reaparecer, a resurgir, hasta tener las dimensiones que tiene hoy día, que a 50 años hay como un, no sé, un rebrote. Se han hecho ya documentales, hay libros, así en plural, al menos dos libros, al menos dos documentales. Y hay un interés además artístico por su obra, que incluso va más allá de esta efeméride concreta de los 50 años, porque hay grabaciones de hace 4 o 5 años del Cuarteto Surco, están estos trabajos de la editorial Mismar, de recuperar su obra. Entonces, ¿cómo ha sido el camino de Peñagén desde ser víctima de la represión, digamos, a ser una referencia en el quehacer musical chileno, tanto dentro de su labor como formador de orquesta, como también como músico?
Yo creo que su legado y cómo hoy entendemos a Peñagén tiene mucho que ver con el potencial que queda trunco, ¿no? Hay muchas biografías que uno lee y que dice, a los 45 años, en pleno ejercicio de sus facultades, es asesinado. O sea, una persona que le quedaban 40 años de carrera. Entonces, cuando uno va midiendo los impactos, por ejemplo, se supone que el Conservatorio de La Serena, que es del año 56, tenemos 50 Sociedad Bach, 56 Conservatorio dependiente de la Universidad de Chile, 59 la orquesta profesional, y tenemos el 64 la orquesta de niños. O sea, son 14 años, pero fecundísimos de... Okay. O sea, ¿qué otra personalidad puede tener una carrera como la que tuvo Jorge Peñagén? Yo no sé. Era un potencial enorme, ¿no? Como un faro que iba a iluminar muchas otras carreras. Entonces yo creo que mucho de su legado tiene que ver con el impacto que generó en sus estudiantes. En sus estudiantes que hoy son músicos profesionales. Estaba pensando en Guillermo Milla, por ejemplo, que el año 2003 tiene el documental, el primer documental impactantísimo. Hay un lanzamiento en la Sala Segers, muy emotivo en la Sala Segers, nuestra Sala Segers. Y a partir de ahí... La misma Nela Camarda dice, ¿no? Le quería mandar a decir misa y que saliera por el Mercurio y me negaban la posibilidad. O sea, no le aceptaban publicarse, celebrará una misa en memoria. Entonces yo me imagino que ese in memoriam de la revista musical chilena fue un acto de rebeldía bien valeroso, porque no podías hablar de Peñagén. Ella dice, nadie hablaba de él, nadie sabía que yo era su viuda. Entonces todo esto que ha pasado, yo creo a partir del 2003... es un trabajo que han hecho las personas que han recibido el impacto, porque si uno piensa en el sistema de orquestas con Abreu, no se refieren tan directamente a que era el modelo. Peñagén creó un modelo educativo, un modelo con justicia social, un modelo de formación de un ser humano integral. Y esa cuestión tiene que ver con este empuje que él tiene, ¿no? Que siempre está pensando en otra cosa que va a ir más allá. ¿Cómo solucionó esto? ¿Cómo mejoró los accesos? Y cómo estos son las mismas personas que lo conocieron, don Miguel Castillo. O sea, la primera edición del libro, que tiene un tiraje muy acotado, es bastante antigua. Yo no me acuerdo del año, pero es una primera edición bastante antigua. Está lo de Caniguante, después está el libro nuevo de Patricia Politzer y muchos otros artículos, ¿no? Hay un artículo bastante reciente del 2021 de Constanza Raño donde ya se analiza este modelo. Es decir, este era el modelo, estos eran los fundamentos educativos, estas eran las tendencias pedagógicas que imperaron, y él se distancia, pese a estar en consonancia con el gobierno, como con las nuevas líneas de apertura, del hombre nuevo, de los accesos y toda la democratización de la cultura, él pone el ojo donde nadie más lo había puesto, ¿no? Que el arte es para todos, que el arte te permite ser mejor persona, que el arte desarrolla una formación ética mayor. Entonces yo creo que lo que hoy tenemos de Peñagén tiene mucho que ver con este trabajo que han hecho diferentes personas en diferentes lugares.
Bueno, algo hemos hablado de Jorge Peñagén, el homenajeado en este 23 Festival Internacional de Música Contemporánea. Recordamos entonces que lo vamos a escuchar, con la suite para orquesta de cuerdas de la Orquesta Latinoamericana que dirige Brian Muñoz y con quien hablamos en el próximo bloque, y con dos fugas para cuartetos de cuerdas, y ahora voy a decir bien el nombre de la agrupación, es el conjunto de cámara de la Universidad O'Higgins que dirige el profesor Andrés Mopuán. Esas son las piezas que se van a escuchar de Jorge Peñagén en el festival, y nosotros, para hacer un alto en la conversación, vamos a escuchar algunas obras de él que están disponibles ya en estos momentos. La primera es una grabación de archivo, el Cuarteto Santiago, en 1962, interpreta un cuarteto de cuerdas de Jorge Peñagén que estamos compartiendo acá en Disrupciones. Thank you. Ese era el cuarteto de cuerdas de Jorge Meñajén, que interpretaba el Cuarteto Santiago y que estamos escuchando en Disrupciones, este programa del Departamento de Música de la Universidad de Chile, presentando las cosas que iremos a vivir en el 23º Festival Internacional de Música Contemporánea, que será entre el 25 y el 30 de septiembre, del 25 al 28 en la Sala Isidora Segers, 29 y 30 en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Estábamos hablando con Fernanda Vera, esta semblanza de Jorge Peñajén, y también está con nosotros Brian Muñoz, de la Orquesta Latinoamericana. Y quería preguntarte, Brian, luego de esta sucinta, pero a la vez completa semblanza que hizo Fernanda Vera, ¿cómo ha sido para ustedes como agrupación trabajar sobre Jorge Peñajén? Ustedes van a tocar esta obra en el festival, me decías que tienen otras actividades posteriormente, entonces uno... Nos hemos dado cuenta en este tiempo que hemos trabajado con ustedes que, bueno, para un músico abordar además un concierto unitario, un compositor, va bastante más allá de las partituras, digamos, implica todo un trabajo de involucrarse, de conocer, en fin. Así que, ¿cómo ha sido usted ese proceso y con qué cosas se han ido encontrando que han sido valiosas para la agrupación sobre Jorge Peñajén?
Bueno, Miguel, nosotros en realidad somos una orquesta bastante nueva, llevamos recién un año de funcionamiento. Y para nosotros, a principio de año, estuvimos pensando en la programación y, claro, no nos dimos... O sea, estaba esto de los 50 años del golpe y nosotros, como agrupación artística, queríamos hacer algo en relación a eso. También como un poco un diagnóstico de otras agrupaciones, quizás, más institucionalizadas, que, según mi punto de vista, no se meten mucho en estos temas, al parecer. Nosotros sí quisimos hacer algo, justamente estuvimos pensando en varias figuras, pensamos en Víctor Jara, la cantata de los derechos humanos, pero finalmente nos decidimos por la figura de Peñajén. Justamente estábamos buscando repertorio, calzó justo que había una obra para cuerdas, nuestro elenco es de cuerdas, y bueno, su figura para nosotros es importantísima. La orquesta está formada por varios estudiantes de último año de la Chile, de la Católica, varios egresados ya. Y todos tenemos en coincidencia de que fuimos formados en un proyecto de orquesta infantil juvenil. Me toca a mí en lo personal porque yo vengo de Puente Alto. Mis papás no tuvieron acceso a educación musical, son trabajadores. Y gracias a estos proyectos, justamente el de la Orquesta Municipal de Puente Alto, pude dedicarme a la música. Yo empecé la música recién estudios más formales a los 17, justo a los 40 años del golpe. Gracias a un proyecto que fue ideado por Peñajén, en el fondo, que claro, fue truncado en dictadura, pero luego fue retomado, ¿cierto?, en los 90, 2000. Entonces, nos toca a todo el elenco muy de cerca esto. Muchos tenemos historias muy similares de haber partido en proyectos de esta naturaleza y para nosotros nos hacía todo el sentido del mundo interpretar su obra, conocerla más. En lo personal no conocíamos mucho, conocíamos de su legado como más social, político, su modelo educativo, pero no conocíamos mucho su obra como compositor. Y para nosotros ha sido muy emocionante poder trabajar su suite. Fue compuesta el 51, dedicado a Nela Camarda. Y nada, pues lo personal como director me he encontrado con una obra maravillosa. De verdad, es una obra de una gran calidad. Es muy compleja, hemos estado trabajando harto en ella. Tiene unas texturas contrapuntísticas muy ricas, muy difícil de trabajar como ensamble también por un tema de balance, identificar las voces principales. Así que nada, han sido unos días de bastante ensayo, descubrirlo. A él como compositor ha sido una gran aventura para nosotros. Bueno, como mencionabas también, vamos a hacer otra también representación de esta obra de la suite, pero en conjunto de un formato distinto. El 16 de septiembre, quisimos hacerlo el 11, pero no pudimos, vamos a, en colaboración con Balmaceda Arte Joven, presentar justamente un homenaje en otro formato. En el festival vamos a hacer la obra íntegra, claro, de los cuatro movimientos que la componen, y en esta otra ocasión vamos a hacerlo como un concierto performance. Entonces aquí vamos a tener más, bueno, Balmaceda nos presta un poco más el equipo de luces y va a ser un poco la obra Dos Movimientos de la Suite. Vamos a tocar La Juguetería, que es una obra de Próspero Bisquert, que Jorge Peña también adaptó para la orquesta infantil. Y finalmente vamos a interpretar La Melodía Inconclusa de Peña Gen. Igual estamos pensando en el festival citarla por lo menos en algún momento. Melodía que él compuso antes de morir, en condiciones de aislamiento, claro. Uh-huh. Mientras él estuvo preso en la cárcel,
sí. ¿Cierto? Bueno, vamos a hablar de esa pieza también, así que hacia el uh-huh. final del programa vamos a escuchar una de las versiones que existen de ella, así que más adelante profundizaremos en eso, y por mientras tenemos que hacer un alto, me indica don Fernando Lagos, que está aquí con nosotros como siempre. Fernando, gusto saludarlo, muchas gracias por todas las colaboraciones. Vamos a hacer un alto, volvemos con Brian, con Fernanda, y seguimos escuchando y conociendo a Jorge Peñagén acá en Disrupciones. Seguimos en Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile, compartiendo la obra, también la música de Jorge Peñagén, el homenajeado del 23º Festival Internacional de Música Contemporánea, y seguimos conversando con Fernanda Vera y con Brian Muñoz, director musical de la Orquesta Latinoamericana, que participará con la suite para Orquesta de Cuerdas en esta versión 23 del festival, en el primer día, de hecho, como obra inaugural y de homenaje a esta figura tan relevante de nuestra música. No sé si quieren ambos o alguno en específico, quizás partimos con Brian. Si podemos hacer una panorámica de la obra de Peñagén, uno, obviamente, desde el prejuicio, el desconocimiento, asume, o por las cosas que ha escuchado, que su gran parte de su repertorio era más bien en términos funcionales para los conjuntos con los que trabajaba, sobre todo, no sé, orquestas de niños, adaptaciones, no sé, en un concierto nuestra orquesta de cuerdas tocó unas versiones de Corelli, si no me equivoco, bueno, que hizo adaptaciones, La Cenicienta, en fin, entonces uno asume que es más bien un repertorio pensado para elencos más pequeños, qué sé yo, pero nos decías ahora que esta obra parece que era bastante desafiante, creo que hay unos preludios de piano también que tienen cosas bien... bien interesante. ¿Cómo podemos hacer una panorámica de la obra de Peñagén dentro de lo que se puede en este breve, breve momento que tenemos?
Sí, claro. Esta obra, según mi opinión, al revisarla y revisar las fuentes más bibliográficas de contexto, en realidad no fue hecha para orquesta infantil juvenil. Es como una obra más pensada desde la composición, de su quehacer, bueno, como compositor, claro. Y claro, tiene cuatro movimientos, un movimiento rápido al principio, uno al final, el segundo movimiento un movimiento lento, muy melancólico, me llama mucho la atención, igual que sea dedicado a Nela Camarda. Nada, es una obra llena de vigor, mucha energía, mucho movimiento, como no tiene casi pausas, es muy agotadora también en ese sentido. Y tiene un tercer movimiento como danza también, entonces está bien enmarcado como en una tradición. Uh-huh. Igual me llama la atención la danza que eligió como tercer movimiento, que es un cakewalk, claro, danza afrodescendiente, hecha como para burlarse un poco de los patrones, más que patrón esclavista, y nada, pues tiene mucha fuerza, es muy colorida, y nada, espero nomás que como orquesta podamos ahí uh-huh. aguantar toda esa energía. Bueno, somos jóvenes, así que tenemos que hacerlo.
Sí, van a tener que poder. Y hablando en términos más general de lo que tú has visto de la obra de él, no sé, me imagino que para elegir esta suite revisaron otras piezas. Ustedes como elenco, me decían que se dedican bastante, si quieren hacer música latinoamericana, a adaptar obras de piano para orquesta de cuerda, en fin. Entonces, me imagino que pudieron entrar un poco en el repertorio que creó Peñagén. ¿Qué visión panorámica se puede hacer? Uno, como te decía, está este prejuicio, esta presunción de que hay harta obra pensada para repertorio más infantil, pero quizás, no sé, pensando en que varias obras las compuso en los años 50, 40, no sé, para acá en Chile había harta gente que ya estaba, no sé, en el Atonali, en Vanguardia, etcétera. No sé si él también tomó esas cosas, si era una escuela más convencional. ¿Cómo podemos describir un poco compositivamente a Peñagén?
Bueno, pasa que sus obras son bien distintas unas de otras dependiendo del momento, claro. Esta en particular no es tan vanguardista en ese sentido, un poquito más tradicional. Pero claro, pues la obra es que uno ve más como, por ejemplo, para orquesta juvenil infantil, tiene como otro sello más como del folclore, también mezcla otros lenguajes. Y también, por ejemplo, el primer cuarteto que tiene él no está pensado para jóvenes, entonces, claro, tiene un lenguaje un poquito más académico, quizá más similar al de la suite, claro.
O sea, es bien diverso.
Diverso. Digamos, bueno, tiene la Cenicienta también, la obra, la ópera para niños.
¿Quiere complementar, Fernanda, algo al respecto?
Sí, yo quería agregar que Peñagén tiene un talento que a lo mejor no queda tan claro, pero él compone para los medios que tiene. Es un hombre práctico, muy práctico, y ese es como un gran beneficio para los niños que estuvieron en el sistema, ¿no? Que desemboca en el Liceo Experimental de Música el 65. Pero pienso yo que, claro, el Peñagén recién titulado, cuando se van a vivir a La Serena, tiene un lenguaje adecuado o propio del momento que está viviendo, que es un lenguaje regular de los compositores de la época, siendo bastante más tonal, ¿no? No tiene tampoco un desarrollo tan atonal como otros compositores, y ahí está, por ejemplo, el concierto para piano y orquesta que tocó la Svetlana. Y esa es una cuestión que hay que hablar. Pero el, no sé, yo encuentro que un gran, gran aporte es todo lo que hace para los niños, porque él hace música que ellos pueden tocar. O sea, no los frustra, ¿verdad? Y dentro de eso tampoco deja de ser, o sea, él las capacidades las tenía y las demostró con este tipo de pieza, con los cuartetos, con el concierto, con la forma grande, pero maneja muy bien la otra forma, entonces entiende pedagógicamente cómo los niños iban creciendo musicalmente. Y eso es una cuestión que yo pienso que es muy, muy destacable también.
Perfecto. Bueno, pasemos a algo de la música de Jorge Peñagén, justamente un preludio que está disponible en plataformas, en fin, en la versión de Nela Camarda, su viuda, que de hecho creo que no tiene ni apellido, ni número, ni nada, es simplemente el preludio, así que escuchamos Preludio de Jorge Peñagén acá en Disrupciones, interpretado por Nela Camarda.
Thank you.
Seguimos en Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile. Escuchábamos el preludio de Jorge Peñagén en versión de Nela Camarda y estamos conversando con Brian Muñoz y Fernanda Vera. Brian, director musical de la Orquesta Latinoamericana, que tocará en el primer día del festival la obra de Jorge Peñagén. Fernanda Vera, subdirectora del departamento, doctora en estudios latinoamericanos y encargada de extensión de alguna manera, así que le ha tocado vivir varias de estas aventuras institucionalmente. ¿Qué nos puedes contar quizás de esta versión del festival o en general de la importancia para el departamento que tiene una instancia como esta?
Bueno, el festival es una instancia muy, muy importante para el departamento, tanto para la carrera de composición, para los académicos del claustro de composición, pero también para los de interpretación. Entonces es un momento en que se trabaja colaborativamente, se arman equipos, hay un comité académico y que, claro, nosotros, comunidad de extensión, donde estamos Gabriela González, Manuel Vilches y yo, Lía Arenas también, o sea,
y Graciela
Eliker, nuestra diseñadora, estamos trabajando para ellos, en verdad, en función de lo que los académicos determinan que son las líneas más importantes a destacar. Entonces, en ese sentido, si bien no hemos podido contar con fondos concursables en las últimas versiones, el festival se hace con todas las ganas, o sea, con toda nuestra condición real, ¿verdad? Como de ser una facultad un poco en déficit estructural y todo, se pone todo el esfuerzo en que el festival sea lo mejor posible, se hace la convocatoria, se seleccionan las obras y salen estos lineamientos como el que hoy día nos convoca, ¿verdad? Que es destacar la figura de Peñagén.
Además que este año, dentro de estos lineamientos institucionales y de estos cruces que a veces uno extraña, ¿sí?, que siente que deberían ser tan naturales, están pasando cosas como, por ejemplo, que en la asignatura, que desde este año ya pasa a ser más convencionalmente una asignatura de práctica profesional, ya hay comprometidos estudiantes para interpretar una pieza en la jornada final, y para los próximos años ya está el compromiso de que sean los estudiantes que están en práctica profesional quienes se hagan cargo de algunas de las piezas que se toquen en los homenajes, por ejemplo. Así que para las versiones que vienen, digamos, es muy posible que no se dependa directamente de la postulación o no, sino que haya una elección dentro del comité artístico y ya, vamos a homenajear a tal figura con tal obra y que esta obra se pueda como encomendar a estudiantes. Así que no deja de ser un asunto interesante.
Esa es una cuestión que es importante, la que tú mencionas, Manuel, porque estamos en una carrera que tenía una malla innovada desde el año 2018, nuestras tres carreras están con la malla innovada, pero finalmente estamos pudiendo pensar y alinear los propósitos formativos y las competencias que desarrollan con el proyecto de desarrollo institucional. Y ahí, por ejemplo, el ámbito patrimonial es muy importante para nosotros. O sea, tenemos las partituras en nuestro archivo musical, tenemos registros fotográficos en el centro de documentación, y ¿cómo no íbamos a desarrollar también la interpretación, una interpretación crítica en los estudiantes y en la práctica profesional? Porque esta conciencia hay que desarrollarla durante todos los años formativos. Y ahora el proyecto que tiene el profesor Miguel Ángel Castro, el director de nuestra asignatura de práctica en conjunto, ha permitido una nueva toma de conciencia de la relevancia y el rol que tiene un músico formado en la Universidad de Chile, que es una universidad pluralista, laica, democrática, que es para todos. O sea, la cultura, y mover la cultura en el mismo modelo y sentido en que se desarrollaba en la época de Peñagén, finalmente, si uno lo piensa, ¿verdad? Entonces, claro, este modelo que se propone, donde nosotros vamos a interpretar, no sé, ahora toca Peñagén, y digo nosotros porque somos, todo el equipo trabaja. O sea, cada uno hace lo que le toca, pero todo el equipo trabaja. Estamos trabajando con Isamit, estamos trabajando con Sergio Ortega, los 20 años de su muerte, que también es un compositor formado en la Universidad de Chile. Vamos a seguir trabajando, por ejemplo, con Iris Sangüesa el próximo año. O sea, Luis Alvis también en los 20 años. Entonces se arma todo un proyecto que tiene que ver con una mirada crítica que no solo es la música. Y Brian lo ha dicho, pero muy bien también.
Sí. Ligado a eso, Brian, sería bueno que nos profundizara un poco el concepto de la orquesta, pues se llama Orquesta Latinoamericana. Yo me broma, te preguntaba afuera, bueno, han llegado músicos de otros países, en fin, se están integrando, pero me decías que el nombre va un poco más allá de eso. También algunas agrupaciones, afortunadamente, tienen ya delineados ciertos perfiles, ciertos enfoques de lo que quieren trabajar. Entonces, bueno, cuéntanos más o menos con qué intención nació el proyecto hace ya un año.
Sí, claro. Bueno, justamente con lo que decía Fernanda, un poco tratar de, como intérprete, no solo tener la cabeza en la partitura, sino mirar un poco el entorno, tratar de tener también una visión crítica de la escena musical actual. Últimamente ha ocurrido un fenómeno que a mí me parece muy interesante, que han surgido muchas orquestas autogestionadas. La orquesta de la que yo dirijo es autogestionada. Creo que justo ha convergido a raíz de, me imagino, haber vivido el estallido social, haber vivido la pandemia. Luego de la pandemia teníamos muchas ganas de hacer cosas, recuperar un poco la vida que no tuvimos como músicos tocando durante 2 años. Entonces surgieron muchos proyectos, tales como este. Bueno, de antes venía la Orquesta de Cámara San Miguel, por ejemplo, la Orquesta Ciudadana, que también me parece un proyecto muy interesante. Está la Orquesta Camerata Cordillera y Asociación de Cámara, etcétera. Muchas agrupaciones formadas por gente de más o menos mi generación. Bueno, yo tengo 27 años. Entonces, claro, nosotros tomamos un poco el nombre de Orquesta Latinoamericana un poco como una declaración de principio. O sea, nosotros identificamos como una poca circulación en música orquestal, más que nada, de la música latinoamericana en el fondo. Y nosotros nuestra misión un poco es tomar un rescate patrimonial de toda esta música que existe, pero que no circula mucho en este país, lamentablemente. Uh-huh. Eso más
que nada. Y en este año, bueno, están recién fundados, deciden trabajar con Peñagen. Viene esta actividad que vamos a profundizar al menos en lo que refiere a la melodía inconclusa, pero ya el próximo año, por ejemplo, ¿en qué, dónde está la mira como latinoamericanamente? ¿Qué es lo que están pensando, digamos?
Bueno, a partir, o sea, más allá de Peñagen, este año igual hemos trabajado otros compositores mexicanos, por ejemplo, Manuel María Ponce, hemos trabajado canciones de cuna de Gabriela Mistral, musicalizadas también. Y también nos interesa, por ejemplo, la obra de don Alfonso Letelier, que tiene también para orquesta de cuerda y voz. Y el próximo año, nada, estamos con mira más que nada a tratar de institucionalizarnos lo más rápido posible. De momento estamos con la cabeza en el fondo de la música. Y después ver qué pasa, la verdad. Como que estamos un poquito así.
De todos modos, me imagino el repertorio es exclusivamente para orquesta de cuerdas no debe ser tan abundante, así que además hay todo un ejercicio, claro, de lectura, adaptación, en fin.
Claro, igual, bueno, ahora me vino el recuerdo que justamente ahora queremos trabajar música de Isidora Seger, justamente, queremos hacer arreglo de adaptaciones para cuerdas, justamente su trabajo para el piano.
Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno, hay mucho desafío también para la orquesta latinoamericana, y bueno, vámonos un poco a la melodía de Jorge Peñagen, se le dice melodía inconclusa también, que es una pieza que, como tú decías, escribió en cautiverio, que posiblemente no alcanzó a concluir, digamos, da la idea musicalmente que estaba en trayecto una parte B, digamos, de esa pieza, cuando, bueno, detiene su escritura, que lo dijiste, no sé si al aire o no, que era con está escrita con palos de fósforos quemados, o sea, ya demostrando lo dramática de la situación. Y bueno, de esa pieza hay, no sé, el ámbito que más estoy ligado yo de la música latinoamericana, hay una versión de Marcelo Cornejo con charango, banda, en fin, sobre esta melodía. Hay versiones orquestadas que se ocupan en el documental Creer para Crear, y ustedes también la están trabajando. Entonces, cuéntanos cómo están trabajando la melodía, y también decías que tenía todo un trabajo escénico que también proyecta sobre eso, y cerrando la idea, no sé cómo llamarla, añadido, esta segunda parte que estaba empezando Peñagen y que generalmente no se incluye en estas versiones que se han hecho hasta el momento, ¿cómo la están trabajando ustedes también para abarcar la obra en su totalidad?
Sí, claro. Bueno, como orquesta estamos trabajando en colaboración con una estudiante de musicología, Montserrat. Ella justamente está trabajando el tema de la performance en la música clásica, que hay toda una visión crítica también de que nosotros como música de orquesta como que tenemos una plantilla de música escénica muy estándar, que llegar, afinar, me paro, me voy, claro, muy contrario a las otras músicas.
Todo, ¿cierto?, puesto en este semicírculo.
Claro, sí. De repente la caricatura del percusionista esperando los compases echados para atrás, y como cero conciencia escénica, sí, sí, sí. Y hemos querido trabajar eso también gracias a Montserrat.
Hay esta película al respecto, muy cómica.
Claro. Sobre y bueno, ya estamos 2023, la otra arte nos llevan años luz en trabajo escénico. Entonces nosotros igual queremos tomar esos elementos con la melodía inconclusa. Sabemos que existen varias versiones. Es un material, claro, con mucha potencia por sí misma, las condiciones que fue compuesta. Y nosotros quisimos tomar más que nada las condiciones muy materiales de cómo se hizo justamente esto de los palos de fósforo. Estamos trabajando con un compositor, Emilio, que nos está colaborando para hacer todo un arreglo, una puesta en escena, donde más que nada interpretamos la melodía inconclusa de forma íntegra. Trabajamos un poco con el concepto también de duelo no vivido, del tema de los detenidos desaparecidos en dictadura. Entonces trabajamos un poco con iluminación, siluetas, etcétera, y claro, con efectos también en la cuerda que tengan alusión a este sonido de los fósforos al encenderlos, claro. Y vamos a trabajar también con grabaciones de la voz de Peñagén. Entonces va a ser algo muy multimedial lo que estamos trabajando, pero eso para el 16 de septiembre.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, hay todo un trabajo y una mirada sobre la melodía de Jorge Peñagén, que se va a hacer en Balmaceda, ¿no?
Sí, ahí mismo. En Quinta Normal, claro, el Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven.
Perfecto. ¿No es La Perrera, sí?
No.
No es La Perrera.
Parece, pero no lo es.
Porque alguna vez el Centro de La Perrera creo que se había aliado con Balmaceda Arte Joven, claro, como en el Parque Los Reyes, pero no, esto en Quinta Normal, dices
sí,
tú.
Sí, sí, sí.
Ya, perfecto. Bueno, ahí está esta presentación de la Orquesta Latinoamericana de la melodía de Peñagén, y aparte de otras obras de este compositor, en lo que compete al Festival Internacional de Música Latinoamericana. El 25 escucharemos la suite para orquesta de cuerdas en la versión de la Orquesta Latinoamericana, y el 28 las dos fugas para cuarteto de cuerdas por el conjunto de cámara de la Universidad de O'Higgins. Vamos a la melodía inconclusa y despedimos nuestro programa. Thank you. Esa era la melodía de Jorge Peñagén, que está en la versión orquestada de Claudio Jara, quien la preparó y la entregó al documental Creer para Crear, que ha sido una de las referencias sobre la vida de Jorge Peñagén que se han difundido últimamente, que compartimos un fragmento en este conversatorio que se hizo en la Casa Central en mayo durante la Semana de la Educación Artística, y que además un documental que está disponible en plataformas para quienes quieran verlo en YouTube, etcétera, está a disposición. Estamos terminando de esta manera el programa de hoy. Fernanda, Vera, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Manuel, por la invitación.
Brian, muchas gracias. Mucha suerte para la próxima actividad, el 16, dijiste, ¿no?
16 de septiembre, muchas gracias.
O sea, de ahí a las fondas o viceversa.
Claro, después del concierto. ¿No?
Después del concierto. O almuerzo en fonda, después del concierto.
Con una empanadita después del concierto.
Almuerzo moderado, por supuesto. Así que ahí está la actividad de ellos para el 16 de septiembre. Nosotros esperamos encontrarnos el próximo jueves, 6 de la tarde. Estuvimos con Fernando Lagos en los controles, Gabriela González en coordinaciones y producción varia. Manuel Vilche en las palabras. Nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas con Disrupciones Música Contemporánea en la Universidad de Chile. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Disrupciones, un espacio realizado entre Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad.